Pasan 38 minutos de las 7 de la tarde. ¿Qué sonaba recién a una distancia de segundos, Willy?
Sí, distancia de rescate, diría Samantha Schweblin, pero no, estábamos escuchando Hermanos del Espíritu Libre, La Distancia.
Bueno, hicimos como una especie de, iba a decir de planiferio, un sí. Planeamiento, una planificación del sí. Fin de semana que se sí. Quedó ahí... como, a ver, le faltó un poquitito.
Sí, quedó sí. Mucho viernes, poco sábado.
Eso mismo, ¿no? Incompleta.
Uh-huh. Sí.
Sábado 13, yo le recomiendo a Willy sí. Que se acerque a Demos, uy, Comunidad Cultural Emergente. 9 de julio, 22:39, se van a estar presentando Hermanos del Espíritu Libre, Hermano Meteoro y Microtrón. Y para conocer más de esta noche de rock, pop, psicodelia y baile, sí. Que se dio en llamar Todas las Fiestas del Mañana, recibimos... a Luciano Mete, Lucho, responsable del proyecto Hermanos del Espíritu Libre. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido, un placer.
Bien, muchas gracias por recibirme.
Bueno, gracias a vos por venirte. Oriundo de Concepción del Uruguay, nos contabas en una entrevista anterior que estuviste viviendo en Paraná y que ahora estabas en otro lugar, ahí como
ahora,
cerquita.
Sí, vivo en Colonia Ensayo, que es un pueblito pasando Oro Verde, no sé si alguien conoce, es una ciudad universitaria, en las afueras de Paraná, para el sur, digamos. Así que es una media hora de Paraná. En realidad estoy enfrente de Santa Fe, por el río, pero tengo que dar toda la vuelta, venir por la ruta.
Colonia Ensayo.
Colonia Ensayo.
Pensé, sí. Ensayo, ¿no? Relacionado con la música sí. Y con el ensayo
tal cual.
Del periodismo cultural que también te involucra porque te formaste en ciencias de la comunicación.
Sí, sí, yo estudié la licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata y me recibí con una tesis de que es una investigación sobre recitales de rock, digamos, desde la antropología y la comunicación, digamos. Uh-huh. Eso fue a principios de los 2000 casi. Yo por ahí, por esos años, ejercía más como periodista de rock, una especie de periodista que hacía reseñas de recitales o de discos y era el camino, más allá de hacer grupos siempre desde uh-huh. Chico. Así, colaboraba con notas en diarios de Concepción de Uruguay o de La Plata y esa fue la tesis, que se llamó Sobre lo ritual en recitales de rock.
Uh-huh. Y viviste mucho, me imagino, una época clave o importante de la escena platense, que es una de las cunas del rock, ¿no? Porque sí. No sé cuánto tiempo estuviste allí, pero...
Uh-huh. Y mirá, yo estuve desde el 98 hasta el 2003, 2004.
Uh-huh. Enganchaste Estelares, por ejemplo.
Sí. Sí, sí, enganché... Bueno, hay una banda allá que yo soy fan que se llama Mister América,
sí,
que es una
banda
gran histórica banda.
Allá. Norma, me imagino.
Norma, sí, sí los principios de Norma sí. Y después los principios de Laptra también, sí. El Mató y todo eso. Yo, bueno, frecuentábamos las bandas anteriores como Massinger, uh-huh. No sé qué, los Faunos estaban ahí en Massinger. Sí. Claro. Bueno, toda esa escena venía también un poco de Nirvana. Cuando yo llegué en 98 era muy Nirvana todavía. Y un poco más hacia el ruido, Sonic Youth y demás. Uh-huh. Lo que me gustaba a mí, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después con The Strokes me acuerdo que fue como una... Eso fue un boom allá. Uh-huh. Todas esas bandas agarraron mucho para ese lado. Después hubo... un camino para la electrónica también, principio de los 2000, a mí me agarró para ese lado, para una banda instrumental que yo tenía que se llamaba Montehermoso y nos copamos más con esa cosa, digamos. Pero bueno, sí, La Plata fue y es cuna de grandes bandas que van por ese lado, Los Gorriones obviamente,
sí.
¿No?
Las
Canoplas fue también uh-huh. como un gran descubrimiento. Porque ahí había un gen casi como un link con Virus, ¿no? Uh-huh. Como si lo ves como una especie de pop alternativo, lo que sea, ¿no? Llevado las Canoplas más hacia la distorsión, ¿no? Uh-huh. Más una cosa más Nirvana deforme, digamos, ¿no? también como, no sé, las Canoplas fueron influencia de los Brujos y de toda esa escena, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de La Plata cuando llegaste? Apenas aterrizaste en La Plata, sí. Lucho.
A nivel artístico,
sí,
cultural.
Sí, había como una simpleza en las canciones y en las letras, ¿no? Uh-huh. Como un lenguaje muy, muy, muy al alcance de cualquiera. Yo venía de hacer, bueno, yo venía de Concepción de Uruguay, ¿no? Y lo que me llegaba era otra información, digamos. Uh-huh. Y ahí había, más allá de que había muchas bandas, Y esa, eso de estar en un circuito te da como también como una retroalimentación, digamos. Yo en Concepción, Uruguay, éramos la única banda pop de allá y no nos iba muy bien. Era todo muy punk y muy metal y muy hardcore, ¿no? Yo venía del punk, pero bueno, después me fui para otro lado, ¿no? Y en La Plata, el lenguaje. Allá hay un bachillerato de artes, una escuela secundaria dedicada al arte. De ahí sale, por ejemplo, Santiago Motorizado. Uh-huh. Sale de ahí, por ejemplo, muchos de los músicos del APTRA salen de ahí, o de la Facultad de Bellas Artes. Uh-huh. Y eso también me parece que da una, más allá del background, da como una libertad así en cuanto a sentirse, creérsela un poco, ¿viste? Uh-huh. Y eso también me pasó, como, bueno, tenés que creértela un poco, ¿no? Tener algo para decir, algo distinto, algo propio, digamos. Uh-huh. Y eso me llamó la atención.
Y bueno, y hacemos un link con el presente. Hermanos del Espíritu Libre, se forma el año pasado el proyecto. ¿Cómo surge? Uh-huh. ¿Qué referencias musicales tuviste a la hora de darle vida al proyecto, Lucho?
Obviamente en la pandemia, uh-huh, me quedé en casa, me compré un tecladito. Yo toqué de chico el teclado, después lo dejé por el bajo y la guitarra, y me volví a comprar un teclado y empecé a pasar mis canciones ahí al teclado, a hacer canciones con el teclado, y me empezó a gustar, y empecé a sentir que había como una historia ahí, algo más lúdico para mí también. Yo venía de tocar con Los Licuados muchos años, el bajo, y bueno, agarré para ese lado. Las influencias son por ahí las de siempre, digamos, ¿no? Los Beatles, Virus, que nombraba recién, qué sé yo, todo bandas norteamericanas, Pavement, no sé, esas cosas, ¿no? Pero después, bueno, obviamente hay un disco de Melero que se llama Piano, sí, que después dije, ah, mira, es como... A mí me gustó mucho ese disco cuando salió, ¿no? Melero pasó todas las canciones a piano y voz, con un pianista que se llama Diego Weiner. Uh-huh. Y después con Giuliano Acri también hizo dos versiones, digamos. Y bueno, después dije, discos de piano y voz hay un montón. Sí. Yo por ahí después programé unas baterías con el mismo teclado, jugando, digamos. Y después me empecé a tocar solo, uh-huh, en vivo, ¿no? Cuando se pudo tocar. Hice un disco, lo subí, después me lo publicó el sello Hit Hot de Rosario, hice un cassette, uh-huh, un sello de Estados Unidos independiente que también lo subió, y se fue armando algo ahí, y fue apareciendo gente que me dijo, che, está bueno, estaría bueno que tengas una banda, y se empezaron a sumar, yo casi que no lo busqué, y apareció Nico Merlino, que es músico de Mi Pequeña Muerte en, uh-huh, Buenos Aires, sí, tocó con Rosario Blefari muchos años. Después aparecieron músicos de Paraná, Esteban Marichal y Maxi Capello, uh-huh, que también hace años que tocan allá en Paraná, con bandas que estaban buenísimas. Y se dio una cosa muy, muy linda que fue ganándonos a todos, que es el disfrute mismo de por lo que estaba saliendo, digamos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, hoy estamos con esta banda que somos nosotros cuatro, con un montón de ganas y de energía linda por recorrer todavía con lo que está pasando, digamos. Uh-huh.
Ya desde el nombre nos lleva a un lugar de cofradía, ¿no? Uh-huh. A mí de comunidad. Pensar, sí, Hermanos del Espíritu Libre, sí, pensaba también Hermano Meteoro. Hay una cuestión como de
hermandad.
De hermandad muy interesante. Nosotros somos dos hermanos.
Tengo un programa de hermanos.
Así que
cierra.
No hay mejor lugar para hacerlo público. Pero además de la hermandad está la espiritualidad, sí, ¿no? El disco, de hecho, se llama Guía Espiritual. ¿Cómo te llevas con eso y por qué Guía Espiritual es el nombre del compilado de canciones?
Sí, bueno, la pandemia fue... suena como... Hasta ahora, a esta altura, suena como un cliché, ¿no? Mm. La pandemia, cómo me afectó como artista. Pero a mí me agarró, aparte, una cuestión personal de decir... yo traía como cosas que me hacían mal, digamos... y me agarró, no como un viaje espiritual, pero sí, por ejemplo, a leer a Terence McKenna, uh-huh, que es un pensador, digamos, ¿no? Contemporáneo, que experimentaba con hongos, pero como una suerte de superación uh-huh. en cuanto a bancársela, digo, claro. ¿viste? Estás en el mundo, bancátela y disfrutalo, ¿viste? Uh-huh. Y eso, hoy me decías las influencias, eso fue una gran influencia, ¿viste? Uh-huh. Después leí sobre estos hermanos del Espíritu Libre, que fueron como una especie de cofradía, justamente, dentro de la creencia en Dios, ellos no aceptaban los dogmas, o sea, ellos creían en la divinidad, pero no en el deber ser, digamos, no en el castigo. Entonces, vivían libremente creyendo en la divinidad, y yo dije, esto me encanta. Viste, no sé, andaban desnudos por la calle, ese sexo libre. Y leí sobre ellos, y bueno, y me pareció gracioso estar solo y hacer un nombre en plural también, ¿no? Me cerraba por todos lados. Después, el disco Guía Espiritual es como, bueno, por un lado, como una guía, como un libro, y a la vez como una persona que te guía, ¿no? Uh-huh. Desde lo espiritual. Y a mí me hizo recontra bien, obviamente, también estaba en un camino, ¿no? De terapia, de hablar y hablar, uh-huh. qué sé yo, para encontrar algo sano, pero más que nada la libertad, ¿no? De encontrar una respuesta propia que me sirve a mí, digamos. Y,
o buscarla.
O seguir buscándola. Claro, seguir buscándola porque, viste, obviamente nunca llegás a la respuesta final, digamos. Uh-huh. Pero sí, pasarla mucho mejor.
Y bueno, y decías, Lucho, que fue publicado Guía Espiritual sí. a través del sello rosarino Hit Hot en cassette. ¿Qué significa para vos que se publique en cassette? El trabajo.
Y fue increíble porque yo lo pensé al disco con un lado A y un lado B, ¿viste? Como los discos de antes. Sí. El disco cuenta una historia y cuando vi lo del sello nos pusimos en contacto y me pareció increíble tener el objeto, ¿viste? Aparte es un objeto que... más, viste, no sé, es más cercano por ahí el CD, pero el CD me parece que envejeció peor que el cassette, no sé, el cassette es más divertido. Y bueno, y aparte es muy cuidada la edición, lo hace reciclando cassettes viejos, los pinta y los imprime el Ale ahí de Hit Hot, y el Ale Siniestro es el sobrenombre, y que hace una música increíble también. Y el sello está buenísimo, si lo pueden buscar, es Hit Hot Records con J. Así que bueno, significó eso como un logro, una felicidad total, digamos, tenerlo, increíble.
Bueno, yo tengo acá en mis manos la antología 53/70, Poesía Argentina del siglo XXI, que fue editado por la Editorial Municipal de Rosario, a propósito o en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Yo digo, debe estar Luciano, y efectivamente estaba allí. Me imagino que es un antecedente hermoso para vos compartir catálogo y experiencia con tantos y tantas poetas que seguramente admirás, que son contemporáneos. Uh-huh. Y esto nos permite hablar un poco de la poesía y habilitar también ese lugar, porque trajiste un ejemplar de Pronto el Glaciar se Derrite, y no queremos que se derrita,
no,
queremos
no,
antes contrario. Escucharlo.
Sí. Sí, fue el camino de escribir fue paralelo a la música. La tesis esa de la que hablábamos, yo la publiqué como libro, digamos, y después en el 2010 empecé a escribir poesía. Y lo de la Editorial Municipal de Rosario aparece en un festival internacional de poesía que me invitan en ocasión de dedicar la edición de ese año a poetas nacidos en la década del 70. Y para mí, que era medio un outsider, ahí yo me sentía como más músico, comunicador, lo que sea, menos que poeta, o más que poeta. Y bueno, fue increíble. Ese libro tiene los mejores poetas de la década y yo. Y bueno, y me gusta estar ahí, obviamente.
Sí, me imagino un placer enorme. Sí. ¿Tenés ganas de leer algún fragmento de Pronto el Glaciar se Derrite? ¿Tenés alguno ahí seleccionado?
No seleccioné, pero es un libro que, como dijo mi amigo el Fran Vitar, que es un gran escritor de acá, se puede abrir y leer en cualquier parte.
Medio rayuelesco.
Y me encanta que haya dicho eso, porque viste que los libros a veces son medio pesados, digamos, y uno tiene el peso de, ay, tengo que terminar un libro para ser más intelectual o mejor persona, y no es así.
Es puro verso.
Uno tiene que que leer si, si, bueno, si lo disfruta. Uh-huh. Bueno, el libro se llama así. En realidad es la historia de un tenista que está ante la ante un final anunciado, uh-huh. digamos. Es un ascenso y caída. Y la frase es un verso de una canción de Alto Camet, un grupo de Mar del Plata que a mí me gusta mucho y que, bueno, lo saqué porque tiene que ver con eso, con lo inminente y con un final anunciado. Y aparte como que, nada, no sé, como no tenía que ver con el tenis y me parecía que quedaba ahí un espacio libre, poético, justamente, para aprovecharlo. Bueno, para que ahora me perdí. ¿Tenemos tiempo? Tiró una escultura de hierro contra el ventanal y hubo una explosión. El vidrio se partió y cayó. Después, mi padre cruzó por el agujero que había abierto y llegó hasta una de las habitaciones. Golpeó la puerta rítmicamente hasta que se cansó y se quedó sentado ahí. Mi madre salió cuando se calmó todo y lo abrazó. Después cerraron con llave y los escuché chillar y transformarse en monos. Me acordé de otras cosas. Mi padre trabajaba en su galpón y después salía con la cara llena de polvillo blanco. Eso le daba un aspecto fantasmal. Era un centauro que al final se convirtió en un viejo al que se le quebraban los huesos. Alguien que daba miedo y terminó dando lástima. Que pelaba las manzanas bien al borde para no derrochar. Herencia de un pasado de posguerra. Una tos volcánica. Una fábrica cerrada. Una mesa de luz llena de remedios. Que hacía sonar una campanita y daba órdenes. Que murió usando pañales. Teníamos una chimenea donde me leía historias. Una de sus últimas noches lo descubrí tirando al fuego todas sus cartas y sus fotos, quemando su vida, haciéndola desaparecer y en ese mismo paso haciendo que yo también desaparezca. Otra cosa que hacía era regar el jardín hasta inundarlo y enterrar frascos con billetes de todos los colores. Todos nuestros ahorros estaban ahí. Cuando murió mi padre, algo de mi madre pareció irse con él. Se convirtió en una mujer que guardaba todo en cajas, como si mi padre anduviera todavía descalzo por ahí, como si un día fuera a golpear la puerta buscando las cosas que había dejado, sus zapatos, sus camisas limpias, sus pantalones doblados y apilados por color, su viejo sombrero de fieltro. Lleva una vida enamorarse de alguien, pero un segundo perderlo, decía mi madre, mientras arrastraba los pies por la casa.
Qué lindo tráiler, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias, Luciano Mente. Es musical, ¿no? Yo cuando escuché rítmicamente digo, esto también es música.
Tal cual.
Y también es poesía. Muchas gracias, Lucho, por la visita.
A ustedes,
un placer enorme.
Nota.
Bueno, y vas a volver seguramente cuando andes por acá. Sabes que las puertas de la pecera están abiertas.
Siempre.
Nunca mejor dicho pecera, ¿no?
Qué bueno eso, me encantó.
La pecera.
Bueno, porque en la radio se suele decir, ¿no? Que es la pecera, y bueno, y acá somos dos peces, lógicamente.
Claro, tal cual.
Importante para la audiencia, sábado 13 se va a estar presentando Hermanos del Espíritu Libre junto a Hermano, Meteoro y Microtron en Demos, 9 de julio 22, 39, 21 horas. Todas las fiestas del mañana, ¿qué es lo que va a haber? Noche de rock, pop, psicodelia y baile. ¿Me hace acordar del Musmano Festival de Capusotto?
Sí, lo de baile está bueno porque son las dos bandas y después Microtron es un DJ de Rosario que va a ir poner un poco para bailar ahí en la pista, así que está
perfecto.
Tiene de todo.